Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Un mediodía que iniciamos con el espacio de opinión del oyente, con el tiempo de usted ir a un espacio decano en la radio gallega en el que puedes participar mediante tus llamadas al 981-33-3105, 981-33-3105. Si no nos puedes llamar, también tenemos ese servicio de WhatsApp en marcha durante las 24 horas del día. Las opiniones y los audios los escuchamos ahora. Nuestro WhatsApp es el 687-968291. Con el que te puedes poner en contacto, 687-968291. Hoy te preguntamos si esos nuevos radares de tramo que tiene previsto ubicar la Dirección General de Tráfico en las carreteras convencionales y secundarias tienen un afán recaudatorio o definitivamente buscan mejorar nuestra seguridad y descender la siniestralidad también en nuestras carreteras. Es la pregunta que hoy tenemos para ti y que también hemos preguntado en la calle. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo tengo una pregunta. Quisiera saber si los diputados son controlados por el Estado o no, porque hay muchas veces que enseñan fotos de los eurodiputados y resulta que está vacío todo. No hay casi nadie, o sea, cobrando una pasta gansa todos los meses y resulta que no van a hacer sus deberes. ¿Eso cómo lo permiten? Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta pregunta, por esta reflexión que se lanza en estos micrófonos de la cadena COPE. Sobre lo que os estoy preguntando, sobre los radares, dice, buenas tardes. Los radares de nueva ubicación son para recaudar como la mayoría. Lo que deberían hacer es arreglar carreteras que causan constantes accidentes, tanto por su mal trazado como por el asfaltado, maleza que tapa las señales o la visión. Es una temeridad circular por las carreteras donde los eucaliptos están a punto de caer. Va el coche vibrando por el mal aglomerado, los baches, las salidas de camiones de maderistas. Dejan unas zonas enlamadas e intransitables. Ahí es donde tráfico tiene que actuar, que se den una vuelta por la carretera de Loira, por Candaila, San Sadurniño, Cerdido, Vilaboa, Cerdido, Cedeira, Pantín, Cedeira. Eso es lo más temeroso de hace muchos años. Les importa tres pitos, yo creo, la seguridad de las personas. Gracias y saludos, COPE. Bueno, pues opinión bien clarita la que nos deja esta oyente. 981-33-3105. Recordemos también la polémica que generó ese radar que estaba ubicado en la bajada y subida de la zona en Amalata, que en el año 2003 puso nada más y nada menos que más de 5.400 multas y fue cambiado de ubicación. Estos nuevos radares de tramo no controlarán un solo punto, lo harán sobre un tramo, lo que nos obligará a los conductores a respetar esos límites en todo momento. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884. Voy nuevamente al WhatsApp, nos dice un oyente. Buenos días, esta noticia va dirigida para la alcaldesa de Narón, a ver si se acuerda de venir a San Mateo, Camiño das Murallas, a arreglarlo. Está fatal, desde hace unos meses tuvimos una entrevista con el concejal de obras, comentó que empezarían pronto y todavía estamos esperando. Otra oyente también dice, este mensaje va dirigido a la alcaldesa de Narón, María Ferreiro, quiero preguntarle cuando ten previsto darle solución a los problemas con a fin de mejorar la accesibilidad de las personas con diversidad de funcional. Ten vostede varios puntos na estrada de Castela, como por exemplo xusto na beira rúa fronte a Casa do Concello, na zona do Alto, próxima a farmacia ortopédica, ao lado de Penso Solloso, en a rúa Concepción Arenal 46-48. Atentamente, un saúdo. E leemos máis mensajes a través de nuestro WhatsApp 687-968291. Dice, hola, en la calle Ingeniero Comerma, en Ultramar, hace dos semanas hai muebles en la acera e non se recogen a la altura del número 21. Bueno, pues a ver si alguien pertinente escucha también este aviso para, bueno, pues solucionar esta situación. Sobre la pregunta que os hacemos hoy, si los radares son recaudatorios o buscan mejorar nuestra seguridad, dice un oyente, para recaudar, son para recaudar, máxime teniendo en cuenta los límites ridículos que establecen en tramos urbanos de 30 kilómetros por hora. El de la Malata me puso nada más y nada menos que 4 multas. Si me informasen de la primera, ya no tendría las otras 3. Bueno, pues esto es muy cierto. 981-33-3105. Estamos en este espacio de Usted Dirá. Después, cuando finalicemos a la 1:30, nos acercaremos también hasta el municipio de Cariño para charlar con su alcaldesa sobre diferentes cuestiones, entre ellas ese dragado que va a ejecutar puertos de Galicia, el objetivo que persigue y también cómo se han solucionado hasta el momento esos problemas del agua de la traída en las parroquias de Cariño y Apedra. Entre otras cuestiones, introducimos ahora en Usted Dirá una nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es para felicitar a la persona que acaba de enviar el último WhatsApp a la alcaldesa de Narón, que se lo escribió en gallego. A ver si así puede entender y comprender esta señorita o esta señora como regidora del ayuntamiento. Porque hay cosas que llaman mucho la atención al lado del propio concello. Y ella se dedica a hacernos fiestas, tartas, falta la fiesta de los caramelos que estoy deseando pelando. Muchísimas gracias a esa persona que ha dicho, ha escrito en gallego ese WhatsApp. A ver si así esta alcaldesa, que me gusta hablar mucho en gallego, galego, pues a ver si lo comprende así, una vez. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Pues ahí queda su opinión. Saludos. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Y lo que decía, además de acercarnos a Cariño, también nos iremos hasta el municipio de Pontedeume para conocer la historia de las carracas, ese elemento que está ubicado en una de las torres de la iglesia de Santiago, que suenan cada Semana Santa y además de forma manual. Tienen un sonido muy característico, muy típico también de esta zona y habrá visitas guiadas en los próximos días para conocer este elemento, así como la arquitectura de esta catedral, de esta iglesia, perdón, de Santiago en Pontedeume. Y también tendremos nuestra sección Saboreando. Nos acompañará nuestra colaboradora Marta Cerdido en esta ocasión para hablarnos de pasteles y de tartas frías muy propias también para esta época, para cocinar y después olvidarnos un poco y tener comida siempre a punto. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, y el WhatsApp de Cope Ferrol es el 687-968291.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Te adelanto, en la agenda cultural y de ocio que mañana jueves tendrá lugar en la sede de AG Ferrolterra, ubicada en el cantón de Molins, entre las 9:30 y las 12:30, un curso de inteligencia artificial orientado a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. La formación, además, es gratuita. Y te adelanto que mañana también jueves, en la librería central, Joan Rubia va a presentar el libro Cartas a Michi, dende o confinamento, y después será a partir de las 7 de la tarde. Y mañana recordamos que en Ares, a partir de las 7 de la tarde también, el Salón de Actos de la Alianza Aresana, habrá una charla divulgativa que forma parte del ciclo Academia Ares por Salud. El psicólogo y educador físico Antonio Barcia hablará sobre adultos mayores, cómo activarnos para destacar la importancia del ejercicio físico y también de la actividad mental. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, también nos puedes escribir al WhatsApp 687-968291. Te preguntamos si los nuevos radares de tramo que va a ubicar la DGT en las carreteras convencionales y secundarias tienen un afán recaudatorio o crees que son para velar por nuestra seguridad y reducir la siniestralidad. Estas son algunas de las opiniones que hemos recabado esta misma mañana en las calles de Ferrol, en esta ocasión en ciudadanos que están en contra de esta medida.
Yo es que los radares muchas veces están puestos más bien para recaudación que para controlar.
Hombre, lo que parece es que no lo colocan donde más siniestros hay, sino donde más pueden recaudar muchas veces, ¿no? Porque ves que es una cuesta abajo, una cosa así. En cambio, hay otras zonas que a lo mejor sí que hacía falta y ahí no lo pone.
Bueno, yo creo que más que nada es un afán recaudatorio este tipo de medidas, porque si realmente lo que se quiere es que haya menos siniestralidad y demás, pues se debería, pues para empezar, arreglar las carreteras y no poner radares que al final van al bolsillo del conductor.
Bueno, pues esto es lo que opinan muchos, no todos, ¿eh? Nosotros aparcamos el Usted Dirá aquí, seguimos en el 97.9 de FM con todos esos contenidos que os he comentado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En ese abrazo fuerte, sentir un mal en nuestra voz.
Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Cariño, porque ayer pasado lunes recibieron la visita del consejero de Omar en funciones todavía, Alfonso Villares. Allí el consejero anunció una inversión de 800.000 euros para las obras de mejora del puerto. Vamos a comentar esta noticia con la alcaldesa, con la popular Ana María López, a la que también preguntaremos por la situación actual del abastecimiento del agua tras las restricciones sufridas por los vecinos en meses anteriores. Alcaldesa Ana María López, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantada.
Igualmente, primeramente queríamos preguntarle un poco a qué va a ir destinada esa inversión que aporta Aguas de Galicia de 800.000 euros para las mejoras del puerto.
Bueno, es una obra que van a hacer de dragados, viene de parte de puertos y bueno, son actuaciones que van a ir enfocadas hacia la mejora del calado y también de las distintas actividades que hay en el puerto.
Uh-huh. Alcaldesa, ¿por qué es necesario mejorar el dragado del puerto de Cariño?
Bueno, tal y como está, bueno, ya hace muchísimos años que tenemos una serie de bueno, hay una empresa que trabaja con mercancías, ahora mismo está con madera y con dunita. Lógicamente son de gran calado y bueno, las corrientes y tal hacen que esto se vaya mermando en lo que es la zona de puerto. Cada X años también hay que hacer mantenimiento y para mejorar esa situación hay que hacer estos dragados, ¿no? También nos comentaban desde puertos que así también alcanzaría a otro tipo de mercancías.
Le perdemos ahora un poco la cobertura, alcaldesa.
Pues no me moví.
Ah, sí, le comentaban desde puertos, perdone, ¿cuál?
Que así también había la opción de que entraran un poco los mercantes con un poco más de calado, ¿no?, de tonelaje. Y bueno, eso es bueno también para el desarrollo del puerto y bueno, ahí está la inversión.
¿Cuál es la importancia del puerto de Cariño para la economía local, alcaldesa?
Bueno, aquí se desarrolla sobre todo para lo que son los camioneros, las familias que trabajan en la mina. Bueno, no es que haya una cantidad tremenda, pero bueno, sí son puestos de trabajo que tenemos que llevan ahí muchos años y hay que afianzar. Hay muchos camioneros que también están trasladando la dunita de la mina al puerto y bueno, son familias que viven de ello.
¿Cuándo se llevarán a cabo estas intervenciones que mejorarán también el dragado y otros aspectos en el puerto de Cariño? ¿Cuándo comenzarán?
Pues la verdad no tengo fechas para dar sobre eso, pero sí que empieza la licitación y bueno, a lo largo de este año tienen que estar realizadas, por lo menos esa primera fase que está dividida en distintas fases en el año.
¿Los 800.000 euros van destinados íntegramente al dragado o también se llevarán a cabo otras actuaciones?
Ahora mismo va a ser para el dragado y, bueno, ya se está proponiendo, bueno, ya hablaron con la cofradía de pescadores, habían también solicitado determinadas mejoras en lo que son la dársena para las distintas actividades, como es los del Percebe, que ahora mismo tienen una rampa que está como inutilizada. Y entonces están estudiando la posibilidad de cambiar la situación y hacer una nueva pero ya no tiene nada que ver con esta inversión.
Bueno, sí, nos han comentado, según la Xunta de Galicia, que también se van a asignar 20.000 euros a renovar el firme de la Glorieta en el acceso al puerto y algunos puntos también del área interior de Muelles. Usted, alcaldado, ha destacado, perdón, que esta rada es la que más tonelaje mueve en el ámbito pesquero entre las dependencias de puertos de Galicia, ¿no?
Sí, 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 es cierto. Ya hace años que es uno de los puertos que más movimiento tiene y es normal. Bueno, es un puerto que para mí y los que conocen la zona y los que pescan saben que tienen es un puerto que está muy muy accesible, con muy buena entrada y bueno, eso es fundamental, ¿no?, para las embarcaciones.
El dragado también facilitará o eliminará esas acumulaciones de materiales en la zona por efecto de las corrientes, ¿no?, según nos han dicho.
Sí. Sí, sí.
¿Cómo afecta esto a los pescadores y los mariscadores de Cariño?
A los mariscadores en la zona donde se producen estas, las corrientes, bueno, también se pidió para hacer dragados en lo que es en otras zonas que ya se produce el marisqueo y hay una serie de complicaciones que, bueno, pues una de las opciones era dragar a ver si se podría subsanar o mejorar esas zonas. No están dentro del puerto ni están en la zona donde entran los mercantes ni nada, pero las corrientes sí mueven estos sedimentos y se nota. Para las mariscadoras es una zona totalmente distinta, pero se ve que algo pasa con las corrientes y la acumulación de arena en estas zonas hace que las crías mueran del marisco.
Vamos con otros asuntos. ¿Cómo está actualmente, alcaldesa, la situación del consumo del agua en su municipio? Se levantaron ya las restricciones en esas parroquias de Cariño y a Pedra, que puntualmente sufren esos problemas para que la gente pueda consumir agua de la traída por el alto nivel de trihalometanos. ¿Cuál es la situación actualmente y cómo se ha conseguido nuevamente levantar esta restricción? ¿Qué medidas se han tomado hasta el momento?
Bueno, gracias a Dios nos podemos dar un respiro sobre este tema, la verdad que nos preocupa un montón. Llevamos trabajando para mejorarlo desde que entramos. Pero bueno, la última actuación fue que al darnos trihalometanos en un grifo, que no era en la presa, pero bueno, al darnos en un grifo, automáticamente por sanidad se nos dice que tenemos que cerrar el suministro. Los técnicos consiguieron localizar o pensaban que podía ser en uno de los codos de suministro de si hubiese acumulado este tipo de trihalometanos y estos depósitos. Y entonces decidieron hacer la purga de las tuberías de estos lugares y fue donde encontraron el que salió un montón de barro y tal, que era lo que producía esa anomalía, ¿no? Después de haber hecho esa prueba se hicieron las analíticas y nada, dieron por debajo desde hace, bueno, yo digo récords históricos porque nunca dio tan bajo los trihalometanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues creemos que es una de las actuaciones que sin un futuro se nos da, pues es una actuación a tener en cuenta para poder hacer la mejora.
También están actuando en la depuradora. ¿Se han acabado ya los trabajos?
No, estos trabajos están en la primera línea, hay dos líneas. En la primera línea están con ella. Ya se llevaron lo que son los filtros para reparar y estamos a la espera de que sean traídos y puestos en funcionamiento, pero esto nos comentan que igual hasta finales de este mes o principios de mayo no van a estar. Con esta línea sí ya se abastecería lo que son las dos poblaciones afectadas y bueno, esperemos con ansia los resultados positivos sobre esto.
De acuerdo. Pues alcaldesa de Cariño, Ana María López, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Saludos. Mo. momento perfecto para descubrir nuestra colección Camille. Prendas ultra versátiles, dando lugar a un sinfín de posibilidades a la hora de combinar. Estampados florales, diseños fluidos, vestidos drapeados y toques de color protagonizan tus looks y ponen el broche de oro a tus próximos eventos. Tenemos todo preparado para bodas, comuniones, graduaciones, novio, padrino, madrina e invitados. Elige tu diseño, rico en detalles, una ocasión perfecta para definir tu estilo. Nuria Espasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, este es más o menos el ruido que hacen las carracas ubicadas en una de las torres del campanario de la iglesia de Santiago. Son un elemento único. Sustituyen a las campanas durante los actos de Semana Santa y queremos conocer un poco esta historia, porque en Santiago de Compostela también hay estas carracas, pero que se activan de manera mecánica. Aquí en Ponte de Ume son personas del pueblo las que las hacen tocar durante esas jornadas. Te cuento que debido al mal tiempo de la Semana Santa, esas visitas guiadas, la primera que se realiza a la Iglesia de Santiago y a estos elementos tan icónicos, se van a celebrar los días 19, 20 y 27 de abril. Al frente de estas visitas, como guía, estará Carla Savio, la técnica, una de las técnicas de turismo del Ayuntamiento de Ponte de Ume. Carla, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, es una visita que se hace por primera vez y ¿cuál es un poco el objetivo y la peculiaridad también de estos elementos que se van a visitar?
Bueno, pues el objetivo de estas visitas guiadas que tenemos programadas para estos días, pues es un poco conocer un poco la iglesia de Santiago, de la iglesia parroquial de Santiago, y después nuestras principales protagonistas, pues que son la visita a las carracas.
¿Cuáles son las peculiaridades también de esa iglesia parroquial de Santiago y concretamente también el origen de estas carracas que yo he leído por ahí que están desde el siglo XVIII gracias a un eumes, al arzobispo Rajoy, ¿es así?
Exacto, exacto. Pues esta iglesia tenemos que remontarnos pues un poco casi a la fundación de Ponte de Ume y posteriormente, ya en el siglo XIV, ya parece haber la existencia de una iglesia bajo la advocación de Santiago y ya en el XVI, pues Fernando de Andrade mandará a edificar su capilla mayor, que será donde acabará enterrándose, y ya efectivamente, como comentabas tú, en el siglo XVIII el arzobispo Rajoy les manda a los hermanos Ricoy esa reedificación de la iglesia que tenemos actualmente.
Y el tema de las carracas, ¿de dónde viene y por qué se instalan en una de las torres del campanario de esta iglesia de Santiago, Carla?
Pues las carracas empiezan a tener una gran relevancia a partir del siglo XVIII, que durante los oficios de la Semana Santa, que es cuando suenan es durante el viernes y sábado santo, es decir, nos están recordando el luto, ¿no? La conmemoración de la muerte de Cristo. Frente a las campanas que tocan diariamente, las carracas nos recuerdan ese luto.
¿Quién toca las carracas en Ponte de Ume? Y no sé si en esta visita guiada también se tocarán o solo y puntualmente se activan para ese jueves para ese viernes y sábado santo, perdón.
Pues a ver, estamos pendientes a ver si conseguimos que algún carraquero pueda echarnos ahí una mano, ¿no? Para poder activarlas con la manivela.
Son peculiares por esto, precisamente, porque son las únicas, yo creo, que hay en Galicia que se activan de manera manual.
Exacto, sí. Es con una manivela, pues similar a la matraca de los niños, del juguete de los niños, que hace ese ruido tan peculiar, sí. Pues en este caso un poco ya más, en un tamaño más grande, claro, por supuesto.
¿Quién hace tocar las carracas en Ponte de Ume? ¿Quién es la persona o personas encargadas en los últimos años y actualmente?
Pues en los últimos años han sido varios los vecinos, casi todo. O sea, varios vecinos sí que han sido los encargados de llevar a cabo, ¿no? El de tocar las carracas.
Uh-huh. Carla, lo que te decía, ¿solo se tocan ese viernes y sábado santo en ninguna otra ocasión durante el año?
Solo el viernes y sábado santo, exacto.
¿Y cómo se van manteniendo? ¿Quién es el encargado de mantener también estas carracas en buen estado? ¿Y en qué parte se encuentran de esta iglesia? Y también te quería preguntar, porque una de las torres de este campanario también me han dicho que está torcida. ¿Qué sucede?
Exacto. Sí, pues mira, justamente esta torre es la torre de la derecha y está es donde justo se encuentra pues nuestras carracas, ¿no? Y parece ser, no se sabe muy bien el motivo de que esté levemente girada a la derecha. Es un misterio que los hermanos Ricoy dejaron ahí un poco en el aire y lo que parece ser es que el hecho de que esté orientado hacia el mar podría ser un poco encabezado a los marineros, ¿no? Para que ellos supieran desde el mar las horas del día. Gracias.
O sea, que se torció expresamente para que los marineros pudieran verlo.
No se sabe muy bien.
No se sabe.
Es un poco, quedó un poco en el aire esa cuestión.
Mm. Carla, ¿en qué va a consistir esta visita? ¿Cómo se estructura? No esta visita, sino estas visitas, porque hay un total de 5, pero aunque ya quedan muy poquitas plazas, ¿no?
Sí, exacto. Pues la visita guiada, primero haremos una visita para contextualizar un poco pues lo que te comentaba, ¿no? La iglesia, y después pues ya subiremos a las carracas.
¿Cuánto tiempo más o menos?
Una hora aproximadamente, hora y cuarto.
¿Son visitas gratuitas?
Exacto, sí.
Bueno, no habéis podido realizarlas durante el tiempo de Semana Santa porque la climatología, bueno, pues dificultaba, ¿no? Un poco la visita a este elemento que por primera vez también se abre a toda la ciudadanía. Bueno, es a gente de Ponte de Me que no las conozca y a gente de los alrededores. Un poco quería preguntarle también cómo ha ido la Semana Santa a pesar de este mal tiempo. ¿Cómo ha sido la afluencia de visitantes?
Pues bastante buena, porque pues como dices tú, aún teniendo mal tiempo, la verdad que tuvimos bastante afluencia, sobre todo peregrinos y después pues turistas nacionales, etcétera.
Más o menos un día diario, ¿cuántos turistas pueden llegar a Ponte de Me gracias también al incremento de visitas en este camino inglés? Carla, ¿notáis un aumento con respecto a los últimos meses? ¿Es una ruta que va increciendo? ¿Cómo está el turismo en Ponte de Hume?
Exacto, sí, pues la verdad que sobre todo después de Semana Santa siempre comienza un aumento de turistas y ahora mismo pues estamos en torno a los 50, 60 personas diarias que se pues están dentro tanto los cruceros, los peregrinos, o sea que la verdad que el camino inglés está totalmente en auge porque aquí lo notamos muchísimo.
Pues Carla Sabio, muchísimas gracias por atendernos y ya lo sabéis, queda alguna, no muchas plazas para esas 5 visitas que se llevarán a cabo los días 19, 20 y 27 de abril a la iglesia de Santiago y a las carracas de la misma para conocer estos elementos históricos y arquitectónicos tan importantes para este municipio. Gracias por atendernos, Carla, saludos.
Gracias, adiós.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás. Cherry red, match the roses that you lay. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, baby. I didn't wanna fight. Started to cry. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que falleció en Meirás el señor don Ricardo Martínez Piñeiro, conocido por Ricardo de Pedreira, a los 67 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Vicente, María Remedios y Antonio, hermanos políticos Carmen, José y María Elena, sobrinos políticos, ahijada Ariadna, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don Vicente Dopico Vizoso falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Julia, su hijo José Manuel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 6:30 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Seguimos.
Pero de verdad, sarandonga, nos vamos a comer sarandonga.
Seguimos con nuestra sección Saboreando para acercarnos a la gastronomía. Es a la que hacemos todos y todas en nuestras casas, en nuestros hogares. Y para ello contamos con nuestra colaboradora Marta Cerrido, que es autora de ese maravilloso blog Cocinando en Villalena y que también está muy presente con todos sus trucos y recetas en redes sociales como Instagram. Marta, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, después de haber hablado de todas esas recetas típicas también del tiempo de Cuaresma, de la Semana Santa, bueno, pues ahora con la llegada, en principio, lo cogemos así con hilos del buen tiempo, pues apetece también, bueno, pues aprovechar un poco nuevamente la calle, ¿no? Vamos a hablar de las mejores recetas de pasteles salados, de tartas frías y saladas, esas que nos permiten, bueno, pues un plato fácil, delicioso y que podemos tirar de él en cualquier momento. ¿Cuáles son las recetas de estos pasteles salados o tartas saladas más socorridas? Marta, cuéntanos.
Bueno, como son muy socorridas y como aquí cada maestrillo tiene su librillo, hay miles, ¿vale? Lo más importante es algo que tú puedas llegar a casa casi y comer y que además sea nutritivo y que esté bueno. Entonces, podemos tener desde pues los pasteles de carne fríos, bien sea pastel de pollo, por ejemplo, yo tengo uno en el blog que es súper éxito porque es un pastel con pollo, huevo, incluso un poquito de aceituna, ¿sabes? Que le da un sabor fresquito. Tú lo tienes en la nevera y lo cortas o bien muy finito y te haces un bocadillo, lo acompañas de una ensalada. Eso es un plato estupendo. Las carnes frías, un pastel de carne, pues puedes hacerlo con carne de ternera y cerdo. Le pones un poquito de huevo cocido o bien picadito o entero. Y también tienes un pastel de carne estupendo que, ya te digo, te vale para un bocadillo, te vale para acompañar con un tomate que acabas de aliñar. Bueno, muchísimas cosas. Tienes también, por ejemplo, lo que los franceses llaman las quiches, pero bueno, uh-huh. Nosotros, yo les llamo pasteles salados, que no siempre los tienes que comer de recién sacados del horno. Por ejemplo, todos aquellos que no tienen queso, que yo no suelo echarle queso, por eso no les llamo quiche, ¿no? Porque a mí el queso me resulta como muy pesado, ¿no?
Ya.
pero bueno, hay muchísimos pasteles salados que los puedes hacer con puerro, con cebolla, con un poquito de nata, huevos, y esos los tienes ahí templados, puedes meterlos en la nevera. Pero bueno, si los tienes templados, los haces al mediodía y por la noche llegas y cenas con ese pastel, que es súper nutritivo, porque no tienen por qué llevar bacon y cosas grasosas.
No, claro, puedes puede llevar verduras perfectamente, claro.
Exactamente. Mm. O espinacas y salmón, por ejemplo, se me ocurre. O puerros y gambas. O muchísimas cosas que lo puedes hacer con verduritas, que es súper sanito. Y además es que es un plato muy nutritivo. Puedes hacer tú la masa quebrada o puedes comprarla, que tampoco pasa nada. Aquí
Marta, ¿cómo haces todo para que cuaje bien esa quiche? ¿La añades nata, los huevos o no? ¿Cómo la preparas?
Sí, normalmente sí. O sea, las quiche normalmente tienen que llevar un poquito de nata. Nata y huevos, eso hace que se cuajen. Yo, por ejemplo, no meto primero la masa quebrada. Cuando son este tipo de tartas, que hago así como más rápido y tal, incluso con las masas compradas, no horneo primero la base.
Yo tampoco.
Pongo la base, sí. Claro, pongo la base, pongo el relleno. Sí, es verdad que si la horneas antes, se queda más crujiente, pero a mí me gusta muchísimo, porque además esos pasteles fríos son tan versátiles que incluso te pueden servir de un primero, es decir, tú un primero, incluso un día de fiesta. Con las cabezas de las gambas, por ejemplo, haces una salsita y tú imagínate, un trocito de ese pastel con esa salsita, eso es un primero de lujo para un día de fiesta. Entonces, son súper versátiles ese tipo de pasteles. Uh-huh. También nos podíamos ir a los pasteles de verduras fríos. Incluso
claro, eso te iba a decir, porque hablamos de los pasteles de carne, de pollo, de carnes y demás, pero también podemos hacer ese pastel de verduras o incluso de pescado, de cabracho, de atún, de salmón. Eso también es muy socorrido,
claro,
tenerlo en la nevera para esos bocadillitos o las tostas o entrantes incluso.
Efectivamente, lo puedes hacer tipo pastel de cabracho, ¿no? Que sea como un table, o puedes hacer un pastel de pescado. Yo el pastel de pescado que tengo, que lo hago en el micro y que sale fantástico, que es con merluza, con pescado blanco, ¿vale? Cualquier pescado blanco, un poquito de huevos, un poquito de aceitunas, bueno, y un sofrito para que le dé un poco de jugosidad. Ese pastel lo puedes tener frío, lo puedes comer tanto templado como lo calientas un poquito en el micro, lo tomas caliente, lo puedes tomar con una salsita mayonesa, con una ensalada, con muchísimas cosas. Que haces un pastel de merluza o un pastel de verduras. Yo lo hago siempre de aprovechamiento, cuando el típico que te sobran unas poquitas de judías, bueno, pues le añades una lata de guisantes, unos huevos, una patata, ¿sabes? Que te sobran unas poquitas de judías que no te da para nada. Pues eso, las partes muy partiditas, con una patata, con un poquito de zanahoria cocida y tal, y haces un pastel de verduras también en el micro en 5 o 6 minutos, que te sale fantástico. Y se puede tomar también frío. Pastel de calabacín, el típico de poner las lonchitas del calabacín y le pones por encima un poquito de huevo con nata también para que cuaje. Yo estos pasteles huyo de un poco del queso. Todo el mundo le echa queso, ¿no? Estos que ves en Instagram, que todo es lo parten y sale el queso. Es que, claro, a mí el queso me encanta, ¿eh? Es uno de mis
claro,
ingredientes
pero
favoritos.
Conserva peor,
pero yo
¿no?
creo que sí, conserva peor, y además, primero, tienes que hacerlo recién calentito para que te salga sin queso. Y segundo, para mí me resulta muy empachón, ¿sabes? Si tú le metes queso a algo, siempre te va a empachar un poco más. Entonces yo procuro, incluso en algunas pizzas, procuro no echárselo, porque me parece que es más empachón, pero bueno, cada uno a su gusto. El pastel de calabacín, si le pones un poquito de queso, también está bueno. Uh-huh. Es decir, hay miles de variedades.
Marta, ¿esos pasteles los sueles hacer al microondas o al baño María en el horno? ¿Cómo salen mejor?
Depende, claro. Depende. Yo los de carne siempre al horno. Porque queda ese doradito. Ese doradito no se lo da al microondas.
Y siempre
pero
el baño María, ¿no? Mejor.
No.
No,
yo el
no
pastel
tiene por
de pollo, por ejemplo, o el rollo de carne, no, lo hago normal, es decir, lo meto en el horno. Si es un pastel a lo mejor más tipo flan, ¿sabes? Más cuajado, si por ejemplo un pastel de cabracho y todo eso, sí, evidentemente eso tiene que llevar baño María. Pero por ejemplo, el pastel de pescado que yo hago o el pastel de verduras va al microondas perfectísimamente y no hay ningún problema. Claro, las tartas saladas con masa quebrada siempre al... al horno. No nos podemos olvidar tampoco del pastel de sándwich, ese que es muy...
Es cierto, ese te iba a preguntar yo ahora. Infantiles. Sí, 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 el pastel de sándwich que admite de todo. O sea, admite tanto una ensaladilla, lo ponemos ahí en cuadradito, como el salmón, etcétera. Te iba a preguntar yo de ese, nos quedaba en el tintero.
Bueno, pero eso nos acaba el tiempo, lamentablemente. Esos pasteles fríos de sándwich que también están riquísimos con cualquier relleno. Marta, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. Hasta aquí nuestro tiempo, pero la información continúa en la cadena COPE. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.